Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Hola a todos, saludos y muy buenas tardes. 30 minutos por encima de las 3, a golpe de martes 13 de octubre de 2020. La verdad es que la fecha no nos permite ser demasiado optimistas, porque estar a martes 13 y de este año 2020, que está siendo para olvidar y alguno está deseando que se acabe cuanto antes, pero bueno, aquí somos, o por lo menos intentamos ser optimistas por naturaleza. Así que vamos a intentar entretenerte y sobre todo informarte durante los próximos 30 minutos de radio principalmente deportiva, una radio que va a venir marcada por el Celta Atlético de Madrid del próximo sábado a las 4 de la tarde en Balaídos, que va a venir marcada también por el arranque de la competición de manera oficial, por fin, muchos lo estaban esperando ya, sobre todo los protagonistas en Segunda División B, que viene marcada también, sin duda, la actualidad por el lío que tenemos montado en la Tercera División. Arranca la Segunda B, pero también empieza el próximo fin de semana la Tercera División en su grupo gallego, pero con muchas dudas en muchos equipos que han enviado una carta a la Federación Gallega de Fútbol para pedir una reunión urgente con su presidente, con Rafael Louzán, para solucionar una serie de temas que vamos a desgranar durante los próximos minutos. Reunión que, por cierto, va a tener lugar esta misma tarde. Pero con estos tiempos que estamos pasando, con estos tiempos que corren, el deporte, como no podía ser de otra manera, también viene ineludiblemente marcado por el coronavirus. Porque el COVID-19 está afectando y mucho al mundo del deporte, sobre todo al balonmano, con problemas serios además para los dos equipos gallegos de la Liga Sobal. Hablamos del Cisne de Pontevedra y del Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo. Esto y más nos va a llevar, como cada día, hasta las 4 de la tarde con Rodrigo Rodríguez, que se encarga del control de sonido, y con el saludo de quien os habla, de Santi Peón, a golpe, insisto, de 13 de octubre de 2020, porque estamos en la COPE y esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Y hoy, nunca mejor dicho, que Dios nos pille confesados.
Para divertirte por la mañana está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Arrancamos con la sintonía de Los Planetas, esta buena canción de Los Planetas, titulada Un Buen Día, que además en su letra cuenta cosas de fútbol interesante. Y arrancamos nosotros hablando del partido que va a medir el próximo fin de semana, el próximo sábado a las 4 de la tarde en el estadio de Balaídos, al Celta y al Atlético de Madrid, en un compromiso con motivo de la sexta jornada del Campeonato Nacional de Liga, que va a enfrentar a gallegos y madrileños después de este fin de semana en el que hemos tenido compromisos internacionales, compromisos que todavía siguen en vigor durante las próximas horas, y de ahí que no hayamos tenido competición de liga durante estos últimos días. Un enfrentamiento que llega en un momento difícil para el Celta después de los últimos resultados cosechados por el equipo de Óscar García. Recuerdo que, sin ir más lejos, viene de perder frente al Barça, viene de perder también en Pamplona, en el Sadar, frente a Club Atlético Osasuna. Todo ello en medio de ese clima un tanto raro que hay en torno al Celta, en torno al presidente, en torno al director general y, sobre todo, con el centro de todas las críticas, que se ha convertido el director deportivo Felipe Miñambres después de un mercado que ha sido bastante malo, bastante negativo, con operaciones inexplicables o por lo menos difíciles de explicar, incluso para el propio Felipe Miñambres, que esperemos que después, donde tienen que rendir los futbolistas, que es en el terreno de juego, de mejor resultado de lo que se espera, al menos sobre el papel, porque desde luego que la plantilla está, a día de hoy, si lo podemos decir, cogida con pinzas. Como decimos, el sábado a las 4 de la tarde en Balaídos, Celta Atlético de Madrid, con bajas importantes, con ausencias muy significativas para el técnico de Sabadell, las ya conocidas de los porteros, de Rubén y Sergio, de Juncá y de Kevin se ha sumado en los últimos días el capitán Hugo Mayo. Y esto hace que tenga que replantearse algunas cosas el entrenador. Tenga que replantearse algunas cosas Óscar García con respecto a su alineación. Porque sin ir más lejos no va a tener el lateral derecho puro para poder afrontar este importante y difícil compromiso que va a tener el Celta frente al Atlético de Madrid. A mayores de los lesionados, semana complicada para Óscar, semana en la que, por cierto, el equipo va a entrenar durante toda la semana porque no tiene algunos de sus futbolistas que están concentrados con sus selecciones nacionales. Aidó, en principio, debería ser el primero en regresar a Vigo porque ayer jugó 75 minutos en la victoria de Ghana 5-1 frente a Qatar en la localidad turca de Antalya. Okay fue suplente, solo pudo jugar 10 minutos frente a Rusia. Y ya para hoy, para las próximas horas, tenemos turno con la sub-21 para Fran Beltrán. Va a ser en el estadio de Santo Domingo, en Alcorcón, frente a Kazajistán, a las 18:45, a las 7 menos cuarto de la tarde. Partido clasificatorio para el europeo de la categoría. De Néstor Araujo con México en La Haya, en los Países Bajos, a las 9 de la noche, frente a Argelia. Y ya de madrugada tenemos dos auténticos partidazos clasificatorios para el próximo Mundial de Qatar. A las 2. En Lima, Perú-Brasil, con Renato Tapia, el jugador del Celta que, según lo probado por Gareca, por el seleccionador peruano, en principio Tapia parte con muchas opciones de poder ser titular frente a la selección de Brasil. Media hora más tarde, a partir de las 2:30, se va a disputar el Chile-Colombia, también partido clasificatorio para el próximo Mundial, con la presencia, previsiblemente también en el equipo inicial, del celeste Jason Murillo. Mañana va a ser el turno del último compromiso internacional con presencia de un jugador del Real Club Celta. De nuevo será el caso de Okai. A las 9 menos cuarto, partido internacional, partido importante también para Turquía, que se va a medir contra Serbia. Y un último apunte relacionado con el Celta. Hemos conocido hace escasos minutos el horario, ya de manera oficial, para la jornada número 7 del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, en el Estadio Ciutat de Valencia. Se va a disputar el Levante-Celta el próximo domingo, día 25 de este mes de octubre, con el horario fijado ya de las 12 del mediodía.
Luka Modric. Hola, Luka, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Por qué has sacado este libro?
Era mi deseo siempre, tener un libro.
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Hablas de la muerte de tu abuelo. Cuando empieza la guerra, lo asesina.
Yo tenía una relación increíble con mi abuelo.
Os tuvisteis que ir de vuestro pueblo buscando sobrevivir a la guerra.
Nos meten en un hotel con otros refugiados.
¿Cuántos años tenías tú ahí?
Tenía 6 años.
¿Y tú vivías en una habitación de hotel con tus padres refugiados?
Sí.
De lunes a viernes. De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. Lo damos todo. Clap your hands now.
Vamos calentando también motores para el inicio de la competición de manera oficial en la categoría de bronce de nuestro fútbol, en la segunda división B. Ya lo sabéis, con muchos cambios, con grupos, con una puntuación un tanto extraña, acumulando los puntos de una primera a una segunda fase. Bueno, de todo esto podremos ir hablando y en ello podremos ir profundizando una vez que arranque la competición. Pero vamos con lo importante, y es que empieza la segunda división B este próximo fin de semana. El sábado a las 5:30 de la tarde se va a estrenar el filial del Celta, que lo va a hacer además frente al Guijuelo. Digo además porque recuerdo que esta temporada el Guijuelo lo dirigen los hermanos Montes, Jacobo y Marcos, que fueron hace bien poquito, hace escasos meses, entrenadores del filial del Real Club Celta. Para el domingo a las 5 de la tarde tenemos dos auténticos partidazos. Uno de ellos es el que va a medir en Amalata al Racing de Ferrol y al Pontevedra. Tiene una pinta espectacular el Pontevedra, por lo menos en cuanto a la confección de su plantilla se refiere. Pero como decíamos en el caso del Celta, esto hay que demostrarlo sobre el verde. Esto después hay que demostrarlo sobre el terreno de juego. A la misma hora, también el domingo, a las 5 de la tarde, el Corusho se estrena en casa, se estrena en Ovao, recibiendo al Zamora. El capitán del Corusho es Antón de Vicente, que en estos días ha estado atendiendo a los compañeros del programa En Xogo, de la Televisión de Galicia, para decir cuáles son para él los equipos favoritos para pelear por ascender a esa competición que se va a generar, que va a quedar entre medias entre la segunda B actual y la segunda división.
esta tempada pois o obxectivo é intentar achegarse a esa Liga Pro, pero que somos 10 equipos que queremos o mesmo obxectivo, entón nese sentido pois vai ser moi difícil, non? A ver como chegan todos os equipos, como chega o Depor, como chega o Ferrol, como chega o Pontevedra, que en principio son os tres que mellor pinta teñen, pero xa che digo que o Coruxo vai dar moita guerra.
Dadas las circunstancias, no hai duda de que el descenso del Depor a Segunda División B lo que ha generado es que este año la categoría esté, por lo menos sobre el papel de antemano, mucho más animada. Los equipos se han reforzado, las plantillas son potentes para la categoría, e insisto, que el Depor esté en Segunda División B, pues evidentemente genera que todo el mundo esté muy ilusionado, que la gente tenga muchas ganas de que lleguen determinados partidos, como pueda ser el derbi frente al Celta, los partidos entre el Coruxo y el Depor, o por ejemplo los Pontevedra Depor, o los Depor Pontevedra, o Racing de Ferrol, porque son, como decía el propio Antón de Vicente, los equipos con mejor plantilla y que por lo menos sobre el papel tienen mejor pinta para pelear por los máximos objetivos. Sobre el Depor, precisamente hablaba también con los compañeros de la TVG, el capitán del Coruxo.
Le dije porque xogar en Riazor contra todo un Deportivo, pois nos meus soños non estaba esa imaxe, non? En ese sentido, pois vai ser unha experiencia moi bonita. Nesta categoría é evidente que ten un presuposto moito maior o dos demais, que ten unha masa social moi importante, a de maior capacidade da Segunda B, pero agora mesmo está na mesma categoría que nós, en ese sentido, pois hai que terlle o mesmo respeto que os demais rebaí.
Lo dicho, el próximo fin de semana arranca unha Segunda División B con la que seguro un año más, y este año creo que de forma moi especial, nos vamos a divertir.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y de la alegría del inicio de la competición oficial en Segunda División B a los problemas que han manifestado algunos equipos de Tercera División, que han solicitado una reunión urgente con la Real Federación Galega de Fútbol para aclarar algunos términos que siguen sin estar del todo claros a escasos días de que arranque la competición de manera oficial, porque empieza la Segunda B, también lo va a hacer la Tercera, previsiblemente este próximo fin de semana. Los puntos de desencuentro. ¿Quién se hace cargo del pago del coste de los test serológicos que hay que hacer cada 14 días naturales siguiendo los protocolos? Y sobre todo, la figura de un nuevo jefe médico que debe estar con los clubes, que debe trabajar codo con codo con los clubes, en este caso de Tercera División. El punto de desencuentro en estas últimas horas era tal que algunos han afirmado que si la cosa no se arregla durante los días que quedan hasta el próximo sábado, que están dispuestos a plantarse y a no arrancar de manera oficial la competición, porque dice que es inviable, que a día de hoy económicamente los clubes no pueden hacer frente a estos costes, a estos gastos, y que esto evidentemente generaría un problema, sobre todo económico, muy grave para los equipos de Tercera División. Este escrito, esta carta enviada directamente a Rafael Lozán, al presidente de la Federación Galega de Fútbol, lo han firmado clubes de nuestra provincia como el Rápido, el Estradense, el Alondras o el Club Deportivo Choco, cuyo presidente es Iván Crespo, y que le ha contado esta mañana a la cadena COPE cuáles son los problemas que están encontrando, con los que se están viendo y que evidentemente tienen que solucionar antes del próximo fin de semana para que, esperemos, toquemos madera, en Tercera también pueda empezar la competición.
Nos hemos encontrado que llevamos ya prácticamente un mes y todos los test que se han hecho han tenido que ser a cargo de los clubes, porque según ellos no nos tienen aún definido cómo va a ser el reparto de la financiación de esos test. Los clubes nos vemos en la tesitura de tener que pedir una reunión de carácter urgente a la Federación Gallega de Fútbol, que es la que está delegada a la competición de Tercera División, y que a partir de ahí traten de ayudarnos a salir de esta situación y que podamos competir sin problema o con las mayores garantías de aquí en adelante, tanto sanitarias como deportivas.
De todas formas, el presidente del Club Deportivo Choco se mostraba ante la llamada de COPE optimista de cara a que todo esto se pueda solucionar. Hoy por la tarde está prevista, insisto, esa reunión entre el presidente de la Federación Galega de Fútbol y los equipos de Tercera. Cree Iván Crespo que esto se puede solucionar, que si hay ganas por parte de todos los clubes que se han visto envueltos en este tema, que se puede solucionar todas estas diferencias y que de esta forma pueda arrancar como está previsto la competición el fin de semana.
Nosotros lo que le pedimos es ayuda en estos momentos, porque la situación es complicada, además con muchas dificultades para los clubes a nivel económico para poder hacer frente a todo lo que es la temporada en sí, y el aumento económico que estamos sufriendo, de gasto económico que estamos sufriendo por culpa de los gastos todos derivados del COVID. Entonces, nada, sí somos positivos de que podamos empezar este fin de semana. La reunión dará pie a que, bueno, esto se pueda solucionar o no, pero bueno, sí hay optimismo de que se pueda llegar a solucionar.
Y para Alegrón, durante este fin de semana, el del Ribadumia, que venció en la final por el título de preferente al Viveiro, lo hizo en el estadio Vero Boquete de Santiago de Compostela, lo tuvo que hacer en la tanda de penaltis, pero que es un triunfo, que supone, lo primero, como estamos diciendo, que el Ribadumia es el campeón del grupo preferente de Galicia, y sobre todo, y yo creo que lo más importante, que ha sacado billete directo para la primera ronda de la Copa del Rey. Si el Ribadumia pasa la primera ronda, en la segunda se va a medir sí o sí con un equipo de primera división. Así que yo creo que el premio es más que notable. Uno de los héroes de que el Ribadumia haya conseguido este título y este billete para la Copa del Rey es su portero, Roberto Pazos. Hola, portero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya parada, vaya paradón, me atrevo a decir, en el penalti decisivo.
Bueno, la verdad es que siendo el último penalti y lo que supuso, pues la verdad que sí, bueno, ya pudo haber sido el penalti al medio y pararlo también, que lo que significaba era lo mismo. Pero bueno, es mérito de llegar a esos penaltis, es mérito del equipo.
Roberto, ser campeón gallego de preferente, imagino que es el colofón para vosotros a una buena temporada en un año raro, un año complicado para todos, evidentemente también para el mundo del fútbol.
Sí, está claro que sí, es un año un poquito descafeinado porque no se pudo celebrar ya a lo mejor esto en el campo y con la afición, y sobre todo acabar la competición, que verdaderamente es lo que queríamos, por lo menos nosotros queríamos ser campeones jugando todas las jornadas, y eso es, cabe destacarlo, que lo veníamos siguiendo desde, lo veníamos diciendo desde el vestuario, que quedó la cosa un poquito corta y que como íbamos, que queríamos mirar hasta dónde éramos capaces de llegar después de 17 jornadas sin perder, que eso fue la verdad que fue un logro bastante bonito, y lo que queríamos era seguir a ver cuánto podíamos aguantar.
Ahora, Roberto, al bombo de la Copa, todavía yo por lo menos no tengo las fechas, el sorteo de la primera ronda suele ser mediado el mes de noviembre. Ya metidos en harina, imagino, Robert, que a por todas en la Copa del Rey, pasar esta primera ronda, porque, como decía antes, es que el premio de poder medirse con un primera para el Ribadumia, hablamos de palabras mayores.
Bueno, para nosotros es un alegrón, ganar lo que ganamos y conseguimos en el Vero Boquete, y aún por encima ahora, si entras en el bombo para poder disputar la Copa del Rey, pues si podemos ir a por todas, pues en el sentido de que nos pueda tocar un equipo de primera división, pues que no quede por ello, ¿no? Entonces, a ver si estamos pendientes del sorteo, qué rival nos puede tocar, y a partir de ahí trabajarlo, como hicimos esta semana, por el tema de información que manejábamos del Viveiro, que al final fue lo que dijo Luis, que posiblemente fuera un partido trabado y que nosotros estuvimos practicando los penaltis, había información de los penaltis, o sea que esto viene de atrás ya.
¿Habéis hablado en el vestuario en estos días, desde el domingo por la tarde en el que ganáis al Viveiro, conseguís ese billete para la Copa del Rey, aunque pueden pasar todavía muchas cosas, si el equipo consigue meterse en la segunda ronda de la Copa, ¿contra qué equipo de primera os gustaría? ¿Alguno que te haga especial ilusión?
Uf, Betis, porque tenemos allí gente conocida en el cuerpo técnico, el Valencia o incluso el Celta. El Celta aquí al lado de casa, si dejara meter afición, pues yo creo que iba a ser también un buen aliciente.
Pues estaremos muy pendientes de lo que dé de sí. De momento, la primera ronda ya tiene billete asegurado el Ribadumia. De conseguirlo, se medirá, insisto, con un equipo de primera división. Un premio más que notable para un club que además viene, porque esto no podemos dejarlo de lado, viene de convertirse en el campeón de la preferente gallega. Roberto Pazos, portero, enhorabuena por nuestra parte y por partida doble.
Muchísimas gracias y gracias a vosotros.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
49 minutos por encima de las 3. Nos quedan muchísimas cosas que contar y cada vez nos queda menos tiempo. En balonmano tenemos problemas importantes con los dos equipos gallegos de la Liga Sobal. El último conocido, a través de un comunicado hecho público en la pasada noche por parte del Balonmán Cangas Frigoríficos Domorrazo, se confirma un positivo por coronavirus en la plantilla. Y no se descarta, por algunos síntomas que hay en otros jugadores, que pueda haber más casos positivos en el equipo. Se ha solicitado por parte del Balonmán Cangas el aplazamiento del partido del próximo fin de semana frente a la de Mar de León, porque, entre otras cosas, y después de que el club le haya comunicado esta situación de positivo por coronavirus a las autoridades sanitarias y deportivas, el equipo tiene que estar 10 días confinado. Esto supone que, evidentemente, no pueden jugar, como es lógico, y que además tampoco van a poder hacer entrenamiento en grupo. A mayores, Ogatañal tiene que permanecer cerrado 48 horas y después ser desinfectado. Todo esto lo conocemos después de que el equipo sí disputase su partido este pasado fin de semana. Perdiese en casa en Ogatañal 23-33 frente a Granollers. El otro equipo de Asobal, el Dixa Modular Cisne de Pontevedra, aplazó su partido en Logroño porque la semana anterior, recuerdo que en concreto el pasado día 7, se midió contra el Cuenca. El equipo conquense ya reporta 16 casos positivos después de haber jugado en el pabellón municipal de Pontevedra. A día de hoy en Asobal hasta 8 equipos tienen casos confirmados de positivo en sus plantillas. Una semana en la que además se ha generado debate porque ha habido partidos que se han disputado con la mascarilla puesta por parte de los profesionales. Eso en cuanto a la Liga Asobal. En la división de honor femenina, en el grupo A, Guardés 33, 19, Pereda. Y en el grupo B, Balonmano Tenerife 25, Rubén Saporriño 25. En división de honor plata, quedó aplazado también por coronavirus el Teucro San Martí, por 7 casos positivos en el equipo catalán. Volvió a ganar en casa el equipo de Pablo Cacheda, el Balonmano Lalín, 28-21 frente al Bordils. Y la buena noticia del fin de semana es Sporting Alicante 18, Akanor Novas 30. Con lo que el equipo rosaleiro, con 5 puntos, es actualmente el líder de la categoría.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
El COVID, que como decíamos al principio, hace estragos y lo hace además en todos los deportes. En fútbol sala se ha aplazado la primera jornada de liga que se iba a disputar el próximo fin de semana para el Pollo Pescamar. Hay un caso positivo por COVID-19 en su primer rival, en el Leganés, y de ahí el aplazamiento. Y el coronavirus también genera problemas en la organización de la Vuelta Ciclista a España, que se va a disputar del 20 de octubre al 8 de noviembre. Recuerdo que el jueves 5 de noviembre se va a disputar la etapa que sale de Mos y que terminará en Puebla de Sanabria. Anoche estuvo en el partidazo con Juanma Castaño Javier Guillén, que es el director de la Vuelta Ciclista a España, y ha confirmado que a pesar de las circunstancias, sí hay Vuelta a España.
Sí que va a haber Vuelta, estamos intensísimamente trabajando en ello, ahora mismo lo tenemos todo preparado. Obviamente la pandemia nos gobierna un día a día que es muchas veces impredecible, pero ahora mismo, tal y como tenemos el escenario encima de la mesa, sí que hay Vuelta.
Eso sí, seguramente muchos querían estar en la salida de Mos, viendo a los ciclistas, haciéndose fotos, acompañando a nuestro queridísimo Óscar Pereiro. Pues ya avisa al director de la Vuelta que este año todos tenemos que hacer un esfuerzo y deberemos seguirla desde casa.
La idea es que haya muchas restricciones de público. Ahora mismo pues nuestra idea es que todos los finales en alto tengan restricciones de público. También va a haber esas restricciones en las zonas de salida y de meta, y donde se pudiera entender que pudiera haber algún tipo de aglomeración, pues.
Bueno, sin duda la noticia deportiva de este fin de semana nos ha llegado desde la capital de Francia, nos ha llegado desde París, de la mano del que para muchos es sin duda el mejor deportista español de todos los tiempos. Hablamos irremediablemente de Rafa Nadal, que, insisto, este domingo ganaba en la final de Roland Garros a Novak Djokovic y se alzaba, esto se dice rápido y pronto, pero hay que meditarlo y hay que pensarlo con mucha calma, con su título número 13 de Roland Garros. Pero también tenemos que congratularnos de que allí, en París, en Francia, hayamos tenido en los últimos días participación con deportistas de la provincia de Pontevedra. Es el caso de nuestra siguiente protagonista, de Jessica Bouzas. Hola, Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Porque tú, Jessica, eres de Vilagarcía, eres una joven promesa del tenis gallego y has estado participando en Roland Garros. Participaste en el cuadro individual, pero sobre todo, donde te fueron las cosas especialmente bien, fueron en dobles, de la mano de tu pareja, de tu acompañante, de la uruguaya Guillermina Gran. Lo primero, ¿cómo valoras el haber alcanzado ni más ni menos que unas semifinales del Roland Garros Junior?
Pues la verdad es que muy contenta. Bueno, me habría gustado jugar haberlo hecho mejor en el individual, pero me quedo con buen sabor de boca gracias al doble. Y la verdad que nada, súper bien con mi compañera, nos llevamos súper bien y hicimos un muy buen torneo. Fue una lástima el último partido, pero bueno, contenta.
¿Qué supone para alguien como tú, tan joven? Que iba a decir que está empezando, ¿no? Porque llevas muchos años ya entrenando y muchos años ya en el mundo del tenis, pero alcanzar unas semifinales del Junior de Roland Garros.
Bueno, pues yo creo que aún no lo voy asimilado mucho, porque claro, al fin y al cabo nos encontramos los mismos jugadores que nos encontramos en muchos otros torneos, entonces al fin y al cabo pues es como un torneo más, pero claro, luego piensas que es Roland Garros, semifinales, y pues la verdad que súper contenta, pero bueno, la verdad es que aún no me lo llevo a creer.
Jessica, ¿cómo es la experiencia de formar parte del cuadro, tanto individual como en dobles, del torneo que para muchos es posiblemente el mejor torneo del mundo, en este caso de Roland Garros? ¿Cómo fue para ti la experiencia?
Bueno, no se pudo vivir al 100% por el tema del COVID. Se veía todo muy desierto, como muy poca gente, entonces eso pues es el único como sabor nuevo que me queda ahí. Pero bueno, la verdad es que era todo, estaba súper bien, el sitio, cómo te trataban, el entorno ya en sí es espectacular. Entonces yo también tenía muchas ganas de jugar Roland Garros y nada, al final se pudo cumplir y la verdad que súper buena experiencia.
¿Fue tu primera vez en Roland Garros en París?
Sí.
¿Y para repetir, imagino, la experiencia?
Ojalá.
Quería preguntarte también, ¿cuándo regresaste de París? ¿Cuándo has vuelto a Galicia, Jessica?
Pues jugamos las semifinales el viernes, si no me equivoco, y el sábado ya me cogí un vuelo para venirme a España.
O sea, que no te pudiste quedar a ver a Rafa a la gran final. No sé si, como participantes del torneo, dadas las circunstancias que han rodeado también a esta edición de Roland Garros, si teníais la oportunidad de estar en la Philippe Chatrier, de ver en directo la final entre Nadal y Djokovic.
Bueno, a nosotros nos coincidió que justamente las veces que intentamos entrar no nos dejaron, pero sí que compañeros nuestros consiguieron entrar y era un poco dependiendo de la persona que estuviera en la entrada de la pista, porque al fin y al cabo pues nosotros teníamos una acreditación de juniors y en teoría nos dejaban entrar a todas partes, vamos a la pista central, a la Philippe, entonces no pude disfrutarlo tampoco el partido, pero ni tampoco pude disfrutar otros que estuvieron ahí.
Bueno, pues que estamos muy contentos, que la cosa pinta bien, que eres muy joven, que eres una gran promesa del tenis gallego y que desde luego, con tu edad, haber participado ya y alcanzando unas semifinales en el cuadro de dobles de un torneazo como es Roland Garros, desde luego que es para estar muy satisfecho y sobre todo para ser muy optimistas de cara al futuro. Así que Jessica Bouzas, desde aquí, nuestra más sincera felicitación y que sigan llegando muchos éxitos, tanto en lo individual como a nivel de parejas, como a nivel de dobles. Muchísimas gracias, Jessica, y enhorabuena. En baloncesto, este fin de semana tuvimos Liga Femenina 2, 7-7-4-9, victoria del Celta Zorca Recalvi frente al Ulla o el Rosalía de Santiago. Ganó el Arsil en su visita a los Maristas de A Coruña 6-7-7-3 y el Baxi Ferrol ganó con contundencia al Cortegada 9-4-2-9 en Ferrol. En trial, punto y final al campeonato del mundo en la SET en Italia. Jorge Casales fue cuarto, Gabriel Marcelli fue quinto, el ganador un año más, Tony Bow. Y en vela, la viguesa Patricia Suárez se convirtió este fin de semana en aguas de la Ría de Arousa en campeona de España de 49er FX. Desde aquí, nuestra más sincera felicitación a una deportista de Vigo, de la tierra, que tiene pinta de que nos va a dar muchas alegrías en el futuro. No ha ido tan mal para ser martes y 13. Mañana más, seguimos contándote todo el deporte, seguimos informándote y entreteniéndote en la sintonía de la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Adiós. We'll be right back.
las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.